Vai ser unha novedade que en 90 Padovana, unha feira que celebran ali do 24 ao 28 deste mes de outubro, pois por primeira vez van a contar con unha pulpeira galega, unha pulpeira do Carballiño, bueno, pois esperemos que sexa un éxito, porque verdadeiramente ali móvense por día preto de 200.000 personas. Mal será que non, pero bueno, eu penso que pode ser unha iniciativa importante po tema turístico, pa traer visitantes de Italia, pois a Carballiño, a nosa provincia, que bueno, pois que valoren, que vexan as nosas cousas, principalmente o noso gran produto, pulpa feira do Carballiño.
Así pois, Manolo Dacal viaxará mañá mesmo ata 90 Padovana, farao, pois por vía aérea desde o Porto e por estrada, cos pratos de madeira e coa caldeira de pulpo, esta nosa veciña pulpeira carballiñesa de Arcos para cocer o pulpo o estilo o Carballiño, ofrecendo a oportunidade de degustalo e comparalo tamén, entendo que sí, seguro que sí, co italiano de 90 Padovana. E ademais, por este programa de radio tamén pasou hoxe o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias Araújo, co que realizábamos pois un bo repaso pola xestión municipal, pola actividade que desenvolve o goberno municipal de Maside, que preside o alcalde socialista, e que se referiu a distintas actuacións en forma de mellora de viais, de distintas rúas e viais no termo municipal de Maside, como os que eses traballos que se estaban levando a cabo na zona de Corzos.
Vemos de rematar ahora un aglomerado que se pedira unha subvención á presidencia compartida Carballiño-Maside. Faltábanos varias rúas, unha longa en Carballiño que vai desembocar xusto o campiño ese parque que tamén estamos traballando nel estas semanas. Faltaban algunha perpendicular que vai, das que vai ao xinasio, e bueno, a empresa Taboada de Ramos a semana pasada, cando non chuía, a verdade é que traballaron moito e moi ben. Penso que coa volta que dimos ora a Corzos no tema de aglomerado quedou perfecto, non quedou rúa que teña algunha vivenda, si que hai dúas ou tres que non teñen vivendas, que quedaron sin aglomerar mentras non se edifiquen, pero o resto quedou planchado. Maside ten pensado ahora nunha subvención de Cooperou, pois facer a sinalización horizontal, pintar, colocar as placas das rúas, para nomear as rúas cos seus nomes que xa foron aprobados, co cual Corzos neste mes pois vai quedar prácticamente rematado e perfecto. Así que levamos teimando, levamos dándolle voltas, porque sí que hai unha parte de Corzos que non está dando problemas tanto de saneamento como de abastecemento, porque o servicio de abastecemento da o Maside, moitas das rúas donde damos servicio pues pertenecen a Carballiño, e para executar as obras pues tampouco sabemos moi ben como facer. Entón, bueno, pues teremos que sentarnos ahora ca nova concesionaria da agua e buscarlle que vai ter Carballiño e buscarlle un arranxo a ese abastecemento e saneamento de algunhas casas que pertenecen ao Carballiño, pero realmente o recibo de auga e o contador pues costan Maside.
Repaso íntegro, intervención íntegra do alcalde de Maside hoxe no mediodía de Cope o Carballiño, que tes a túa disposición, estará a túa disposición no podcast a partir das 3 da tarde na nosa páxina web copecarballiño.es. E aínda en crónica municipal, tamén política, en este caso no Concello de Leiro, o Bloque Nacionalista Galego anuncia a presentación ante o Pleno da Corporación deste Concello Ribeirán dunha moción que o BNG considera vital para as familias de Leiro, para a mellora da conciliación da vida laboral e familiar. Trátase da creación, eso propón o BNG, do programa Tardes no Cole, unha ferramenta fundamental para favorecer pois a conciliación. Actualmente as actividades extraescolares disponibles no municipio de Leiro son limitadas, expón na súa moción o BNG, se non fosen polas AMPAs, a AMPA do Colexio Emilia Pardo Bazán, e polas familias dos cativos prácticamente non existirían. Estas teñen un coste elevado que impide o acceso igualitario de todas as familias e moitas delas vense obrigadas a ter que elixir, xa que non se poden permitir o custo que suporía unha actividade extraescolar para cada día da semana. Os beneficios educativos e sociais destas actividades non só cubren unha necesidade de atención, senón que fomentan a aprendizaxe, a convivencia, o desenvolvemento de habilidades e a prevención de situacións de risco ou exclusión social, e igualan as posibilidades dos cativos do rural e dos concellos máis grandes ou das cidades. Por elo, desde o Bloque Nacionalista Galego en Leiro entenden que os concellos teñen tamén a responsabilidade de apoiar as familias neste ámbito, promovendo políticas que garantan a igualdade de oportunidades para todos os nenos e nenas no acceso á educación. Por este motivo, entenden que é tan importante a implementación deste programa para os cativos escolarizados no Colexio Público de Leiro, favorecendo a que se aumente o número de cativos escolarizados e axudando a combatir a pérdida de poboación. Así pois, o Bloque Nacionalista Galego propón un programa de conciliación en horario de tarde o completarse a xornada escolar, este programa que se chamaría Tardes no Cole en Leiro. E atrás parece que sí, deixamos as chuvias dos últimos días, parece que sí desde hoxe e parece que tamén para o resto da semana, para os próximos días, podemos anunciar tempo nuboso, pero a un tempo, bueno, pois hai case que un xogo de palabras, tempo nuboso, pero a un tempo seco, xa sen precipitacións. En canto as temperaturas, rexistramos hoxe, xa se nota un lixeiro descenso térmico, tanto nas mínimas que baixaban a primeira hora da mañá ata os 10 graus, sí que se nota este descenso máis agora nas temperaturas máximas, que para as próximas horas quedaránse entre os 15 ou os 16 graus, de aí parece que non pasaremos na maioría das nosas localidades. Como sempre, un chisco por riba no ribeiro do Avia, dese Leiro do que falábamos fai un momentiño, por exemplo, alcanzaránse os 18 graus. E xa finalmente completamos este tempo de resumen informativo hoxe aquí en COPE o Carballiño, dando conta da localización a última hora desta mañá de xoves, desta nosa conveciña para máis señas, veciña da parroquia de Salamonde, no concello de San Amaro, esta muller de 29 anos que se daba por desaparecida desde o pasado martes. Esta mañá, o Centro Nacional de Persoas Desaparecidas, este centro dependente do Ministerio do Interior, lanzaba unha alerta e pedía colaboración cidadán para aportar calquera dato que contribuíse á súa localización. Bueno, pois foi a Garda Civil, efectivos da Garda Civil, efectivos do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do GES do Ribeiro, quen localizaron a esta muller de 29 anos nun monte próximo, moi próximo á vila de Rivadavia. Foi trasladada ata o Centro de Saúde de Rivadavia, onde se lle observaron síntomas de hipotermia. Así pois, localizada esta nosa conveciña, que a súa familia pois denunciara como desaparecida desde o pasado martes, esta veciña da parroquia de Salamonde en San Amaro. Máis nada, señoras e señores ointes, moitas grazas pola atención prestada. Con esta boa noticia despedímonos por hoxe. Ata mañá.
COPE Carballiño.
Estar informado.
Con un pequeño rayo de sol atravesando un cielo normalmente plomizo, ¿no? Y muy brillante. Los colores del otoño son un espectáculo. Así que hazme un favor, date la vuelta y mira un segundín por la ventana. Ojalá que haya conseguido un segundo de paz en tu mirada. La vida tiene momentos maravillosos e instantes desgarradores. ¿Y por qué te cuento esto? Bueno, pues porque ahora quiero que pienses en Sandra Peña. Seguro que has visto ya su imagen. Era una niña preciosa, de ojos negros, pelo castaño, larguísimo, como lo llevan ahora las adolescentes. Sandra era una niña de 14 años que se suicidó la semana pasada en Sevilla. Su foto la ha publicado su familia.
Es una forma de denunciarnos de que el acoso escolar, ¿no?, o la inacción por parte de los colegios o de quien corresponda, es eso. Esa carita que se ha visto ahí, eso es lo que pasa. Es lo que pasa, que esa carita, pues, dejan de estar con nosotros.
Isaac Villar es su tío y ha estado en Herrera en COPE. Sandra fue acosada en su colegio de forma constante. La familia lo denunció durante más de un año. La niña lo denunció. Y el colegio no hizo nada. No aplicó el protocolo antiacoso. Ni siquiera les han llamado por teléfono para dar el pésame.
El comunicado que sacaron ayer, primero, lo que llega es tarde. Y no sé, si analizamos un poco el contenido, la verdad, aparte de verlo completamente impersonal, creo que no se dirige a la familia para nada ni nos aporta nada.
Increíble. También te digo que es la norma, ¿eh? La gran mayoría de los niños que sufren bullying en los colegios terminan abandonando el cole y los acosadores se quedan en unos colegios que deberían ser experimentados y, desde luego, sufrir las consecuencias de esa dejadez, de esa falta de interés, de esa incompetencia o de lo que sea. Cada alumno que abandona un colegio por sufrir acoso es un fracaso de la sociedad. Pero en el caso de Sandra, no dio tiempo ni siquiera a cambiarla de colegio, porque Sandra se quitó la vida. Su tío cree que todos tenemos una responsabilidad que empieza en casa.
Me incluyo yo como padre. Somos los primeros que tenemos que inculcar unos valores a nuestros hijos para que no se repitan las actitudes esas que pueden ser de acoso o de los insultos en clase que siempre han ocurrido. Pues eso tenemos que evitarlo porque pueden ocurrir cosas como esta.
Según la Organización Mundial de la Salud y la ONG Bullying Sin Fronteras, el acoso escolar es toda forma de intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma reiterada de manera tal que cause daño, temor o tristeza en la víctima o víctimas. Y mira, los datos son una vergüenza. El último dato oficial del INE, porque se empeñan en ocultarlos, es del año 24. Se suicidaron en España 76 niños como consecuencia de acoso escolar. 13 niños más que en el año anterior. España ocupa el primer país, según la ONG Bullying Sin Fronteras, de acoso escolar con 300.000 casos entre abril del 24 y abril del 25. Según una encuesta de Save the Children, en España 44.000 menores de edad intentan suicidarse al año por sufrir acoso escolar. Esto es casi dos estudiantes por clase de niños entre 9 y 16 años. 9 y 16 años. Mira, el cambio en las sociedades no cae del cielo. No crecen los árboles. El cambio lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y esto hay que cambiarlo. Los padres tienen que tomar medidas en el asunto. Si eres padre de un chaval acosador, toma medidas. Si eres padre o madre de un chaval acosado, denuncia. Si eres profesor y te supera, pide ayuda, fórmate, exige recursos. Y si no puedes gestionarlo, denuncia. ¿Y los colegios? Mira, los colegios o aplican los protocolos o que se enfrenten a sanciones contundentes. Lo que no es posible es seguir así.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Pasan 5 minutos de las 2:30 de la tarde y están pasando más cosas destacadas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
Buenas tardes, Pilar.
El Parlamento Vasco rechaza investigar al campamento de Bernedo en Álava en el que los monitores se paseaban desnudos.
O sea, a pesar de que se han presentado 21 denuncias de familias cuyos hijos fueron a él por delitos relacionados con la libertad sexual. En estas colonias se obligaba a niños y niñas a compartir duchas junto a sus monitores. Hoy la Cámara de Vitoria ha rechazado la moción del PP apoyando apoyada por Vox, sí ha salido adelante la del PNV y los socialistas, en las que solo se reclama a las instituciones un protocolo de registro e información de las entidades que trabajan con menores en el ámbito del tiempo libre y el ocio.
Otra vergüenza más. Más cosas. El hermanísimo David Sánchez ya tiene sustituto al frente de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, no me digas.
Sí, es un músico extremeño, Pilar, Miguel Calderón se llama, quien ha sido seleccionado en un proceso en el que han participado 16 aspirantes. De esta forma, la Diputación de Badajoz justifica la necesidad de este puesto y que según el juez que ha procesado a David Sánchez, fue creado ex profeso para el hermano del presidente del gobierno.
¿Sabrá dónde está el despacho? Y el Papa y Carlos III de Inglaterra comparten un rezo histórico en la Capilla Sixtina.
Dentro del viaje de los reyes de Inglaterra que están realizando al Vaticano, en este momento de oración conjunta por el cuidado de la creación, no tiene precedentes desde la Reforma Anglicana, cuando hace casi 500 años Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica. En estos momentos Carlos III se dirige junto a la reina Camila a la Basílica de San Pablo Extramuros.
Gracias, Ángela. Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte en la tarde de COPE. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Llega el Real Madrid al Clásico con victoria ante la Juventus, con gol de Bellingham y con paradones de Courtois. El Madrid espera que solamente queden Rüdiger y Alaba en la enfermería para ese partido ante el Barça. Un Barça en el que De Jong no se ha entrenado por gastroenteritis, de momento es duda, y en el que Rafinha sí que apunta al 11. Hoy cerramos semana europea con Betis y Celta en la Europa League y con el Rayo Vallecano en la Conference. Colea además el partido de Miami con Tebas esta mañana acordándose de Courtois y con el presidente de la Federación, Rafa Lauzán, acordándose del gobierno. Se ha presentado el Tour de Francia 2026, que saldrá de Barcelona y tendrá dos finales de etapa en Alpe d'Huez, y es oficial que Marc Márquez dice adiós a la temporada de MotoGP.
¿Nada de Serena Williams?
Mañana. Mañana.
La hemos visto llegar, ¿eh?
Esta tarde tiene un acto en Oviedo y mañana recibe el Princesa de Asturias.
Yo quiero saber lo que piensas del outfit. Gracias, Luis Munilla.
Cualquier día de estos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Es que si me estás escuchando, igual no has visto las imágenes, pero claro, la opinión de Luis Munilla sobre el traje que llevaba hoy Serena Williams es... la necesitamos. Vamos a cambiar de temita. El mercado de la vivienda, bueno, otro que está caliente. Ha pisado ligeramente el freno en el mes de agosto. Claro, cualquiera me puede decir que es lógico, teniendo en cuenta que el mes de vacaciones por excelencia, bueno, pues no es el más propicio para comprar una casa, por ejemplo. Pero estamos ante el mayor frenazo en un agosto de los últimos 5 años. Me refiero a un agosto desde la pandemia. Este agosto del 2025 se compraron en España casi 47.700 casas. Esto es un 3,4% menos que en el año anterior. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y qué ha pasado?
Bueno, ¿qué ha pasado? Si nos fijamos incluso en el porcentaje mensual, es mayor ese retroceso, Pilar, un 26% menos de casas compradas. Desde el sector inmobiliario tienen claro que no es una anécdota, que no se debe solamente a ese parón vacacional. José María Alfaro, de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.
Ya se empieza a notar y una cierta ralentización en los tiempos para vender, seguramente como consecuencia de que el ciclo alcista es ya muy largo, llevamos más de 10 años de ciclo alcista y que, bueno, pues los precios ya están en términos generales promedio un 10-15% por encima del techo del 2007 en la mayoría de las principales ciudades.
Así que precios altos y falta de oferta pues al final explican esta caída de las compras, y también esos precios altos pues explican en parte que se sigan firmando más hipotecas, porque al final la liquidez tiene un límite, Pilar. Hemos pasado del 60% de compras al contado en 2023 al 30% actuales, porque las casas son más caras y el crédito más barato. 33.400 hipotecas firmadas en agosto, con un préstamo medio que ya está rozando los 170.000 euros.
Oye, Marta, lo que nos preguntamos ahora es si el mercado de la vivienda ha tocado o no techo, ¿no?, ante precios tan elevados.
Bueno, sigue habiendo interés por la compra, Pilar, porque sigue faltando vivienda. Muchas personas tampoco pueden acceder a unos alquileres que están desorbitados y optan por la compra porque les sale más rentable si han conseguido ahorrar un poquito. Hay un déficit medio de 500.000 de casas, es la última cifra que nos ha llegado desde Funcas, pero esta pequeña pérdida de fuerza en las compras podría beneficiarnos en los precios.
se ve claro un principio de ralentización de precios, no de bajada, porque para que hubiese una bajada todavía esto tiene que sostenerse mucho en el tiempo.
Digamos que los precios van a subir más lentamente, pero insistimos, el mercado inmobiliario sigue fuerte con casi 500.000 de operaciones cerrados hasta
agosto. O sea, bajar sí. No van a bajar. Y cuando hablamos de comprarnos un piso o una casa para vivir, hay que tener en cuenta que hay gran disparidad de precios porque España es muy grande.
Vamos a irnos a lo más caro y a lo más barato. Esto se ve claramente con los indicadores urbanos que ha actualizado hoy el INE. Si nos centramos en la compra, vemos que el precio medio más alto se paga en Ibiza, en San Josep de Satalaya. Se desembolsa de media pues más de 969.000 euros. Y donde menos hay que invertir para comprarse una casa es en Mieres, en Asturias. Allí no se paga más de 54.000 euros de media. Y ya si nos vamos al alquiler, Pozuelo de Alarcón, por supuesto, en Madrid, se lleva la palma, 1.131 euros de renta media, media, frente a Cieza, en Murcia, en mi tierra, donde te piden poco más de 300 euros de media por alquilar una casa.
Pues así están las cosas en la vivienda. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Ya sabes que la vivienda es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, ¿eh? De hecho, en la última encuesta del CIS era la primera preocupación de los ciudadanos españoles. Pues bien, esa subida imparable de precios y la escasa oferta, tanto para comprar como para alquilar, la ha llevado este jueves a Bruselas nada menos que Pedro Sánchez. El presidente del gobierno copia una idea del Ayuntamiento de Barcelona, que Cataluña dice que va a estudiar, para pedir a la Unión Europea que prohíba la compra de pisos que no sean utilizados como vivienda principal.
Que habilitemos fondos para construcción de vivienda protegida, que pongamos en marcha mecanismos para poder poner freno a la especulación en la compra de vivienda para no uso residencial y finalmente que nos habiliten palancas también a nivel europeo para poder hacer frente en las grandes ciudades a las zonas tensionadas.
Es que es pasmoso. Mira, hace 48 horas el presidente decidió llevar a Bruselas si había que cambiar o no el huso horario. Es que una semana antes el presidente decidió decir que en Europa teníamos que tener todos el mismo salario mínimo, cuando todo el mundo sabe que el salario mínimo es lo que ayuda entre países a la competencia, ¿verdad? Bueno, pues hoy esta idea peregrina que copia de RC, una familia, una casa, cuando la realidad es que hoy en España hay tan poca oferta de viviendas que se compra y se vende todo lo que se mueve. Alquiladas, de nuda propiedad o hasta ocupadas. Francisco Inareta es experto inmobiliario y nos ha contado en COPE que hoy en nuestro país hay 23.000 viviendas ocupadas con K a la venta.
El número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia resulta muy relevante, sobre todo porque les está obligando a vender su propiedad a un precio que en muchísimas ocasiones roza el 50% de lo que podría llegar a ser el precio real.
Es que compran la casa con bicho, es que es pasmoso. En fin, si hay alguien que también necesita casa, son miles de trabajadores que vienen a España, migrantes, para trabajar y que necesitan vivienda. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el modo más garantista para lograr un empleo es que sean contratados en origen, algo que todavía se utiliza poco. Cuéntanos.
Pues sí, muy poco, Pilar. Menos del 2,5% de los latinoamericanos que trabajan en nuestro país han sido contratados así, en origen. En total, 7.000 en lo que llevamos de año, gracias a los acuerdos que tenemos firmados con 11 países, poco si tenemos en cuenta que en España hay más de 1 millón de trabajadores latinos afiliados a la Seguridad Social, pero cada vez son más. A diferencia de lo que ocurre con los trabajadores en situación irregular, hasta que logran el arraigo, con la contratación en origen los migrantes están protegidos y el Estado obtiene ingresos desde el principio, vía impuestos directos. Gonzalo Fanjul es experto en migración y director de investigaciones de la Fundación Por Causa.
No existe una alternativa a esto. Yo creo que en el futuro, en la medida en que nuestra pirámide de demográfica se estrecha peligrosamente por la base, que cada vez nuestras sociedades están más envejecidas y nuestra necesidad de trabajadores cada vez es más existencial, yo creo que no va a quedar más remedio que poner en marcha este tipo de programas a escala, ¿no?
Trámites largos y cupos pequeños son el principal freno de este modelo que los expertos piden combinar con otros, como los visados de búsqueda de trabajo o contratos circulares que se repiten en el tiempo. Abogan además porque puedan orientarse a sectores más productivos de nuestra economía. María Millar es directora de Estudios Sociales en Funcas.
Esperamos que en algún momento se conviertan en demandas de alta cualificación y no solo de baja cualificación como está siendo hasta ahora.
Hace falta, subrayan, un modelo más sensato y ordenado para desactivar el discurso del miedo a los migrantes, porque de nada sirve renegar de ellos por un lado, mientras por otro los necesitamos para que nuestra economía funcione.
Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.
Bueno, y esta tarde no te pierdas el programa de la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. ¿Por qué? Porque se ha hecho público un informe durísimo contra el capitán del Villa Pitancho. Te acordarás, ¿no? Aquel barco que pesquero español. Bueno, te quedas con la tarde COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Las casas como Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sin hogar pero con sueños es el lema que ha elegido Caritas para la campaña de las personas sin hogar este 2025, y eso es lo que le ocurre a Mónica, una ferrolana de 54 años que lleva varios meses durmiendo en la calle tras el fallecimiento de su compañero con el que compartía una pensión. Lleva 27 años con depresión y sí, tiene un sueño, tener un techo y un futuro digno.
A una pensión con un señor. El señor falleció hace 2 meses y me encuentro en la calle. Gracias a un amigo mío, pues estado ocupa en un bajo, pues me dio cobijo. Tengo 2 hijas, pero como si no las tuviera. Ver a mi hija, la mayor, que hace 16 años que no la veo, y conocer a mi nieto.
En el centro de día recibimos como unas...
Mónica advierte que la calle es dura, nos lo contaba en COPE, que puede conducir a la droga, apela a las administraciones para que faciliten soluciones habitacionales a personas que, como ella, malviven en una, de una pequeña pensión. Tiene el apoyo de amigos y sobre todo de Cáritas, de Ferrol, en su caso. María Méndez es psicóloga del centro de día en la ciudad departamental, asegura que la situación allí ha empeorado en el último año. Por este centro pasan unas 70 personas al día, incluyen jóvenes que han salido de centros de menores, personas en situación irregular, otras con patologías o enfermedades que las dejan en una vulnerabilidad, asegura, extrema.
70 personas diariamente que vienen a desayunar, a ducharse, bueno, a lo que se llama cubrir las necesidades básicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, el perfil que te refería antes es, pues, personas que vienen muy jóvenes, personas que han salido de centros de menores, chavales, personas que vienen de manera buscando la regularización en este país de recorrer Europa.
Cáritas recuerda que la participación de la sociedad es fundamental, eliminar perjuicios, entender que cualquier persona puede atravesar esta situación y exigir más recursos para garantizar una vida digna a quienes viven en la calle. Enseguida hablamos de otra acogida, la de menores migrantes que llegan a nuestra comunidad. Estás escuchando El Mediodía en COPE Galicia. Yo soy Patricia Iglesias. Sin incidencias graves, después del paso de la primera borrasca de este otoño, se rebaja a nivel amarillo el aviso ya únicamente en el mar por olas que pueden llegar a los 5 metros, una alerta que se mantiene hasta medianoche de hoy. Remite el riesgo de lluvias y bajan, eso sí, las temperaturas. Ninguna ciudad gallega va a superar hoy los 20 grados. Iremos de los 15 de Lugo a los 19 de Vigo, y hablando eso de las máximas. Y se confirman los temores en las zonas afectadas por los incendios de agosto. Pequeños regatos, pero también el río Sil están recibiendo la ceniza que arrastran las lluvias más intensas ya de las últimas horas. El alcalde de Obarco de Valdeorras, Aurentino Alonso, nos decía en COPE que alguna zona de este municipio no puede beber agua del grifo, no es apta para el consumo.
En el centro de día recibimos como unas 70...
Mandamos a hacer ya analíticas o consorcio de aguas de Valdeorras, que nos digan un poco cuál es la situación sanitaria de esas aguas, pero la preocupación es grande. Debe ser, bueno, pues negro. Así como Sil baixa un poco más gris, pero ya está baixando bastante turbio, pero Mariñán, desde luego, ya a zona do regato de Forcadela baixan negros.
Un minuto para unos buenos consejos y te cuento cómo han acogido las familias de las víctimas del Villa de Pitanxo el último informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos sobre lo ocurrido en Terranova en febrero de 2022.
En Marinera City nos hemos renovado para que vivas más moda, más ocio, más sabor y más experiencias únicas. Ven a descubrir el nuevo espacio que hemos preparado para ti. Marinera City, maravíllate.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Pota a 4,90 euros el kilo o banana categoría primera a 99 céntimos el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Listo por fin el informe que faltaba para que, camino de los 3 años del naufragio, se pueda celebrar el juicio del Villa de Pitanxo. El informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos, la CIAM, ha concluido que el barco con base en Marín navegaba sobrecargado cuando se hundió en aguas de Terranova. El patrón del barco no sale tampoco bien parado. Entienden los técnicos que Juan Padín reaccionó tarde. José Jardón, cuéntanos.
Para las familias de los 21 marineros fallecidos y desaparecidos a bordo del Pitanxo, las conclusiones son muy claras y reconocen numerosas negligencias por parte no solo de la armadora Nore, sino también por parte del patrón del barco, que según este informe de la CIAIN habría dado la orden de evacuación muy tarde. Además, también se recogen otros incumplimientos muy graves en materia de prevención de riesgos, como destacaba la portavoz de las familias, María José de Pazo, que espera que este sea el paso definitivo para abrir juicio oral contra la armadora y el patrón en la Audiencia Nacional.
Habla de datos tan espeluznantes como que hacía
20 años que no se revisaban los trajes de supervivencia.
La defensa de Padín y de Pesquerías Nores no tardaron en reaccionar y en un comunicado califican el informe de la CIAIN como impreciso y que llega a conclusiones incorrectas. Recuerdan además que un juzgado de Vigo confirmó recientemente en una sentencia que el Villa de Pitanxo tenía todas las inspecciones en regla en el momento del hundimiento.
En Marinera City nos hemos renovado para que vivas más moda, más ocio, más sabor y más experiencias únicas. Ven a descubrir el nuevo espacio que hemos preparado para ti. Marinera City, maravíllate.
Mi plan para hoy, ir a Froy's a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froy's es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como las galletas Fontaneda La Buena María paquete de 707 gramos a 2,49 € la unidad. Froy's es más ahorro.
La Xunta vuelve a denunciar la forma en la que el Gobierno central está haciendo el traslado de menores no acompañados a nuestra comunidad, sin comunicación oficial previa alguna. Lo asegura en COPE el director general de Familia e Infancia, Jacobo Rey. En las últimas horas trascendía que Lugo va a acoger a 15 chavales solicitantes de protección internacional que estarán bajo la guardia del Gobierno central, pero de los que la comunidad tiene que asumir atención educativa y también sanitaria.
Que nos teníamos que enterar de estas cuestiones por fuentes extraoficiais. E que o Goberno de España non nos dea ningún tipo de información destes rapaces, cando estes rapaces, pois, insisto, vanse escolarizar nun centro dependente da Xunta de Galicia ou van ter que recibir atención sanitaria do Servizo Galego de Saúde da Xunta de Galicia.
Tampouco tienen mucha más información para planificar la llegada de los algo más de 300 menores que le corresponden a Galicia dentro de la acogida descentralizada que ordenó ya antes del verano el Ejecutivo Central para descongestionar los centros de atención en Canarias, Ceuta y Melilla. En las últimas horas llegaba el primero de esos menores, un chaval que está en un centro de primera acogida en Barro, pendiente de que terminen los trabajos en Monforte, en el centro al que la Xunta va a destinar específicamente a estos menores. Las instalaciones, recordamos, fueron atacadas el mes pasado con cócteles incendiarios y los desperfectos están aún reparándose. La ministra de Infancia, Sira Rego, que sigue hoy en Galicia, no aclara por qué no hay esa comunicación oficial con la Xunta de Galicia sobre el traslado de los menores. A las críticas por la reducción de la financiación a las comunidades, culpa al Partido Popular por su actitud en las 12 reuniones sectoriales.
Donde las comunidades autónomas podían haber hecho aportaciones y donde han traído exactamente cero propuestas. Lo único que han hecho las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, incluida la de Galicia, es traer el bloqueo sistemático a todas las propuestas, a los indicadores, a las dotaciones económicas. Se ha votado en contra hasta de los órdenes del día, por favor. Quiero decir...
Estamos pendientes del paso a disposición judicial de los 21 detenidos el martes en la última operación contra el narcotráfico en la comarca de Arousa y de 4 más arrestados en relación con el alijo de más de 2 toneladas de cocaína que llegaron este miércoles al puerto de A Coruña. El gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, Fernando Alonso, aplaude el trabajo de las fuerzas de seguridad a pesar de que, asegura, tienen las manos atadas.
Poner una baliza, hacer una escoita telefónica, una intervención de telecomunicaciones, son tremendos. Las dificultades para argumentar, para poder ter o permiso para facelo, hay que entender.
Y vamos ya con la información deportiva. El Celta recibe a las 9 de esta tarde al Niza. Leti García Chas, cuéntanos.
Es la tercera jornada de la Europa League. Se espera gran ambiente en Balaídos con 300 franceses y homenaje posterior a Iago Aspas con un show de drones. Ristich ha entrado en la lista y son baja Jones, El Abdelawi, Suedberg y Joel. El Deportivo tiene 3 ausencias para el duelo del domingo ante el Valladolid. Son Bachmann, Chimo Navarro y Escudero. En baloncesto, el Obradoiro también pasa a octavos de la Copa España tras ganar.
Editorial. Cadena COPE.
Aunque en el Partido Socialista quieran quitar importancia a la advertencia que ayer lanzó la portavoz de Junts en el Congreso, las palabras de Miriam Nogueras reflejan el estado de la política española, un país en permanente expectativa de elecciones anticipadas. La portavoz de Junts, fiel transmisora de lo que piensa un Puigdemont que pasará otro invierno en Waterloo, lanzó el enésimo aviso a Pedro Sánchez que aparentó no inmutarse. Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio, dijo la portavoz independentista. No hay que descartar que esta advertencia forme parte del juego y, por tanto, sea un mero fuego de artificio. A Puigdemont le interesa seguir consiguiendo prebendas mientras pone cara de enfado, incluso de asco. Es cierto que Junts sabe que el apoyo a Sánchez le está haciendo perder votos en Cataluña, mientras crece como la espuma su directo rival Alianza Catalana. El no de Puigdemont a los presupuestos fue el pistoletazo de salida de un alejamiento que seguramente implicará el pago de nuevos peajes por parte de Sánchez para evitar la implosión de la mayoría Frankenstein. Pero mientras la forma de expresar el descontento de sus socios sea el bloqueo legislativo y el desahogo verbal, la política española seguirá paralizada y centrada en la corrupción, que apunta hacia la responsabilidad.